Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
El tema del día de hoy puede parecer que no tiene conexión con la política, pero descubriremos que sí enseguida en el análisis. La pirotecnia, una tradición que debemos dejar atrás.
La explosión de una fábrica clandestina de juegos pirotécnicos dejó este lunes un saldo de 7 personas fallecidas y 15 lesionadas en Totolapan, Morelos. A pesar de su peligrosidad y de los accidentes que provoca, algunos sectores de la población se niegan a dejar de utilizarla, principalmente en festividades religiosas. ¿Es necesario el uso de la pirotecnia? El pasado mes de diciembre, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México lanzó un llamado a la ciudadanía a evitar el uso de la pirotecnia, debido a que se convirtió en la primera causa de accidentes como quemaduras y amputaciones en menores de edad. Los siniestros que involucran los juegos pirotécnicos se han vuelto cada vez más comunes. De acuerdo a un informe de la Coordinación Nacional de Protección Civil de 2003 al 2021, se registraron en nuestro país 649 accidentes, en tanto que las entidades que más se vieron afectadas por ellos son México, Puebla, Guanajuato y Oaxaca. Durante este periodo, el número de muertos sumó 469, mientras que los lesionados ascendieron a más de 2,065. Recién iniciaba el año 2023 y ya se registraban los primeros dos accidentes con los juegos pirotécnicos. El primero en el mercado Primero de Mayo de Pachuca, el segundo y el que más generó problemas se dio en Ojuelos, Jalisco, en donde 14 personas resultaron heridas. El artículo 13 de la Ley Federal de Pirotecnia destaca que se requiere licencia de la Secretaría de la Defensa Nacional para establecer y operar locales para la fabricación, el almacenamiento y para la compraventa de artificios pirotécnicos, así como de las materias primas utilizadas para su elaboración. De acuerdo a Protección Civil Nacional, el 40.8% de los siniestros se registran en talleres clandestinos, ya que son espacios en donde no se cuenta con el permiso otorgado por la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Cómo se puede combatir la clandestinidad de los talleres en donde se maneja la pirotecnia? ¿Qué se hace para evitar su uso?
Gracias a Tere Garay, la directora de RR Noticias, por las cápsulas de contexto. Y es que sí, lamentablemente, pues cada determinado tiempo, muy especialmente cuando se acercan las fiestas patrias o cuando son conmemoraciones religiosas, escuchamos de cuando en cuando cómo estalló un polvorín y deja heridos y deja también personas fallecidas. El ejemplo más reciente, lo que ocurre este lunes, lo platicaba Tere, el hecho de que allá en Totolapan, en el estado de Morelos, pues 7 personas murieran y otros 15 quedaron lesionados. En la historia que se repite y se repite una y otra vez, el manejo de la pólvora es riesgoso, su producción, la producción de los castillos y de los fuegos de artificio, y obviamente pues su traslado también pueden derivar en graves accidentes, pero me parece que hay una reticencia por parte de las autoridades a imponer normatividades más específicas al respecto. Para hablar de este tema, vamos a saludar a nuestros invitados a la mesa el día de hoy. Don Sergio Camacho, ¿cómo le va en la esta mañana de miércoles?
Don Ángel, con el gusto de cada miércoles estar acompañando a RR Noticias en la mesa de análisis político.
Aquí está también Jesús Benz Aguilar. Buenos días, Chucho, ¿cómo te va?
Muy buenos días a todos nuestros compañeros y desde luego que al auditorio de esta nuestra radio RR Noticias.
Gracias por estar aquí esta mañana, Chucho. Juan Luis Íñiguez, bienvenido, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte.
Muchísimas gracias, estimado Ángel. Un gran saludo a mis compañeros de mesa, a todo el equipo de RR Noticias, a todo tu amplio auditorio.
Y buenos días también y un gran saludo para mi querido Víctor Alfonso Cuevas. Buenos días, Vic.
Mi estimado Ángel, buenos días. Primer miércoles de primavera. Un saludo para ti y para todo el auditorio de RR Noticias.
Bueno, pues vamos a quedarnos con esta primera pregunta que nos hacía Tere Garay. ¿Cómo combatir el tema, por ejemplo, de la clandestinidad de muchos de estos talleres donde se manipula la pólvora? ¿Y cómo le hacemos para tratar de regular el uso, Sergio?
Mira, Ángel, pues es un asunto muy complicado, como los muchos que vivimos en el país. De repente parece que la cultura de la ilegalidad en muchos casos está muy arraigada, y el asunto de la pirotecnia no es ajeno a esto. Ya lo comentaba Tere en la cápsula de contexto, vamos, cómo proliferan estos talleres clandestinos donde se fabrican fuegos artificiales. Pero vamos, aparte de que existe porque, vamos, es difícil que no se, que se vea esto, porque nos acostumbramos, ¿no? Como muchas cosas malas que pasan en nuestro país, bueno, los accidentes son muy recurrentes y nos acostumbramos, y cada año, para poderlo dimensionar con el auditorio, son decenas de accidentes las que suceden en diferentes puntos del país, sobre todo concentrados en el Estado de México, donde está la mayor parte de estos talleres, tanto legales como clandestinos, y que, bueno, pues existe la ley, existen las leyes, uh-huh, existen las normas para dar cumplimiento, pero aún así, como hace una semana hablábamos del fentanilo y en otros momentos de otras situaciones, bueno, yeah, pues como el comercio ilegal, las exportaciones desde las importaciones desde China o el contrabando de material.
Te corto, Sergio, porque ya me pasaste en tiempo. Voy contigo, Jesús Méndez Aguilar. ¿Cómo lo hacemos para regular el tema de la pirotecnia?
Ciertamente, yo creo que lo único que tenemos que tener es atención, y bueno, para mí que lo tiene la Sedena. Sedena es quien da el permiso de la autorización para manipular este tipo de explosivos. De ahí entonces que habría que estar más pendientes en este sentido, y desde luego la Protección Civil a nivel del Estado también estar presentes.
Bueno, muchas gracias, mi querido Jesús. Juan Luis Íñiguez, un tema recurrente, el asunto de que hay muchos de estos talleres de manera clandestina, y bueno, pues se dan explosiones como la de el pasado lunes.
Antes que otra cosa, Ángel, agradecer verdaderamente a la producción que en esta mesa esté este tema tan importante. Finalmente, tú lo comentabas en la introducción, cómo esto está ligado, por supuesto, que a la política, y hablemos particularmente del dolor, ese dolor que es la única cosa objetiva, evidente, constante en los seres humanos, no el dolor que viene de una fuente inevitable, sino ese dolor que nos causamos las personas unas a los otros, que originan nuestra voluntad o nuestra ineficacia, y que la llevan hacia una nueva y mejor organización de las cosas y de las actividades humanas. Por esto, yo aplaudo que en esta ocasión veamos al dolor como un campo común de trabajo y de discusión. Efectivamente, la pirotecnia ya está causando un daño terrible. Contamina, genera un alto costo para los pocos instantes de aprovechamiento cuando hay muchas necesidades comunitarias, afecta a las personas, a los animales, y vuelven inseguros los eventos religiosos y los eventos de orden de festejo patrio. Particularmente, de manera directa, yo lo quiero decir con toda la claridad, uh-huh, estoy totalmente en contra del uso de la pirotecnia, porque nuestra fe, como católicos, como creyentes, debe vivirse sin riesgo, y lo digo con todo respeto, a nuestra autoridad eclesiástica le ha faltado sensibilidad y al gobierno le ha faltado autoridad para poder poner un alto a estos lamentables incidentes.
Gracias, Juan Luis. Más claro, ni el agua. Víctor Alfonso Cuevas, ¿qué opinas del tema?
Fíjate, mi estimado Ángel, que Querétaro no es ajeno a estos conflictos, ¿sí?, que se viven alrededor de la pirotecnia. Aquí, en Amealco, han sido varios los hechos en los que nos hemos enfrentado a problemas, precisamente por la inseguridad y los riesgos que representan estos lugares donde se producen los fuegos de artificio. Recuerdo también una ocasión en Tequisquiapan, cuando explotaron por porín, sí, sí, en una fiesta patronal. Y seguramente la apelación a los usos y costumbres es el argumento que tienen quienes defienden el uso de la pirotecnia. A mí me parece que hay mecanismos y espacios en los que se puede precisamente trabajar para generar una permanencia del uso y costumbre, pero sin poner en riesgo a la población. Y todo termina pasando fundamentalmente por la regulación y por la mano firme de la autoridad.
Pues sí, tienes toda la razón, mi estimado Víctor Alfonso. Bueno, son ahora las 7:48, 7:48, algo sobre lo que poníamos énfasis también, pues es este tema, ¿no?, de la normatividad que está establecida justamente por la Secretaría de la Defensa Nacional, pero pues es evidente que no puede estar la Defensa Nacional en cada esquina del país revisando que pues haya o no venta de pólvora o que haya talleres clandestinos. Decía Juan Luis, y lo retomo, yo creo que ha habido también por ahí una falta de mano dura de las autoridades, de los diferentes gobiernos, e inclusive también una falta de sensibilidad social por parte de las autoridades eclesiásticas. ¿Qué opinas al respecto, Sergio?
Mira, pues es un tema complicado, ¿no? Porque pues, finalmente quienes cumplen y precisamente pues, el problema es en la falta del cumplimiento de la ley, pero bueno, estos que no están cumpliendo la ley podrían acusar que están buscando una honrada manera de ganarse la vida, ¿no? Sobre todo apegado a unas tradiciones muy, muy arraigadas que parten en buena medida, como comentan, desde lo eclesiástico. Entonces es complejo, ¿no? Porque en un país donde precisamente no abundan las oportunidades por diversas circunstancias, bueno, pues es un problema que impacta, como lo dicen, en lo ambiental, en lo animal, en muchos aspectos, pero que tiene una enorme derrama económica. Vamos, habla de 1.200 millones de pesos al año, lo que se concentra en el Estado de México de esto. Entonces, vamos, sí tiene que haber la regulación suficiente, y más bien sería revisar cómo se puede innovar, primero, por el tema ambiental, pero también cómo podemos apoyar y estar regulando a estos talleres para no quitarles de alguna manera el sustento.
Bien, muchas gracias, Sergio. Preguntártelo, Jesús Méndez Aguilar, pues, tenías tu razón también en tu planteamiento, pues es la Defensa Nacional quien otorga los permisos, pero pues debería haber otras autoridades que complementen la vigilancia para evitar que no tengamos por ahí estos talleres clandestinos, por poner un caso.
Indudablemente que sí. En cada estado de la República existe un gobierno legalmente constituido, y derivado de ello están obligados justamente a proporcionar no solamente la seguridad, sino justo lo que se requiere para las tradiciones. Y en ese sentido yo creo que hay que irle bajando, como bien lo comentan los compañeros. Una cosa es la fe y otra cosa es la situación de el uso y la costumbre de utilizar cohetes o en ferias, etcétera. Uh-huh. Entonces, de ahí ya deviene justamente una regulación que no existe ni a nivel estatal ni a nivel municipal. Y desde luego, pues entonces, estar atentos frente a este tipo de usos y costumbres.
Muy bien, muchas gracias, mi estimado Jesús. Platicar también contigo, mi querido Juan Luis Íñiguez, tú lo decías, ha habido seguramente un poco de falta de mano dura por parte de las autoridades, y me quedo con esa frase que dijiste, esta falta de sensibilidad por parte de los líderes religiosos también.
Sin duda, Ángel, el buen Víctor en su intervención anterior recordaba aquellos festejos de nuestra Santísima Virgen de Guadalupe en diciembre de 2018, 8 muertos, 50 heridos en Tequisquiapan, más recientemente la iglesia San Miguel Arcángel en Carrillo, 14 heridos, en el 99 una fatal en Celaya, 70 muertos, 300 heridos, vaya, en Veracruz tenemos el caso de una explosión en 2002, 30 muertos y 25 heridos, es decir, con una sola vida que ha sido afectada, insisto, en el tema del dolor humano, ese que debe de ser pues suprimido con toda la fuerza social y de la conciencia de todas las personas. Por supuesto, mira, a mí me daba, la verdad, lo quiero decir con toda transparencia, hasta mucho coraje cuando del 2015 al 2018, que tuve el honor de ser diputado local, sí, me llegaban peticiones para la cooperacha, para temas de las fiestas patronales. Más de 30,000 pesos cuesta un castillo. ¿Para cuántos minutos? Para el alto riesgo que se vive, ¿sí?, en el tema de la contaminación y el tema del gasto innecesario. Yo creo que es importante que nuestra iglesia se dé cuenta que si pone este tema a consulta, vamos a llevarla de perder. Ya es hora de evolucionar. Tenemos que hacer las cosas de una manera seria y responsable.
Muchas gracias, Juan Luis. Preguntarte también, Víctor Alfonso Cuevas, me parece que es muy atinado lo que menciona Juan Luis, lo voy a retomar en instantes, pero el hecho de que, pues a final de cuentas, termina pagando los platos rotos la gente que a lo mejor iba a una de estas festividades con toda la devoción, con todo el gusto, termina esta fiesta en una tragedia por un mal manejo de estos elementos de pirotecnia.
Completamente, mi estimado Ángel. es que el justificante del uso de la pirotecnia, además de la parte espectacular y atractiva visual, pues tiene que ver con un asunto de el reconocimiento a la figura religiosa o de el tono festivo con el que se utilizan este tipo de fuegos pirotécnicos. A mí me parece que en esta dinámica, y lo hemos venido comentando, la falta de voluntad por parte de los gobiernos, pues quizá un primer punto de acercamiento sería ver qué gobierno es aquel que toma la decisión de dejar de usar pirotecnia en los eventos oficiales. ¿Quién se avienta ese trompo a la uña para dejar de hacer apología de algo que estamos coincidiendo todos, en realidad no tiene ningún beneficio y resulta que afecta de manera significativa a la población en muchos aspectos, el más grave de ello, cuando pone en riesgo la vida de los asistentes?
Muchas gracias, mi querido Víctor. Más del contexto de la mesa de hoy aquí en RR Noticias.
Lo que inició con las tradicionales mañanitas en honor a la Virgen de Guadalupe en la iglesia de San Miguel Arcángel en la delegación Felipe Carrillo Puerto el pasado 12 de diciembre, terminó con al menos 4 personas lesionadas, una de ellas de gravedad, luego de que se registrara un accidente mientras se lanzaban los juegos pirotécnicos. 4 años antes, en la comunidad de Fuentesuelas, en Tequisquiapan, un siniestro cobraba la vida de 4 personas que participaban en una celebración religiosa. El número de lesionados alcanzó la cifra de los 25. A pesar de las voces que llaman a regular el uso de la pirotecnia, sectores como la diócesis de Querétaro defienden su uso, bajo el argumento de que es un tema cultural y de que muchas personas viven de la actividad. La legislatura local ha anunciado que realizará mesas para debatir sobre el uso de la pirotecnia. En tanto, esta sigue siendo utilizada en festividades populares, con el riesgo latente de que se pueda presentar nuevos accidentes. ¿Debe prevalecer la cultura sobre la salud y la seguridad de las personas? ¿Debe ser regulada? ¿Vale la pena seguir usando pirotecnia?
Esa es la gran pregunta que nos plantea Tere Garay, la directora de RR Noticias, esta mañana. Y es que, reitero, y con lo que comenzamos esta mesa, cada determinado tiempo nos encontramos con nuevos accidentes. Aquí lo mencionaba Tere, lo lamentable que ocurrió, pues justamente este pasado 12 de diciembre en Carrillo Puerto, que dejó lesionadas a varias personas. Además del hecho, y lo he mencionado yo aquí, de que Querétaro es uno de esos lugares, yo jamás había yo tomado nota de que en otras partes del país, durante prácticamente toda la madrugada, en ocasión de unas fiestas patronales, está el cueterío a todo lo que da, y entonces hoy sabemos, la gente nos dice, los especialistas en temas de ecología nos dicen, hay un daño, un impacto al medio ambiente con la pólvora, tanto con la contaminación pues que genera este material, como por supuesto el impacto auditivo que esto tiene, y ya ni hablemos de el efecto pues en la estabilidad emocional de miles de personas que pues a final de cuentas no pueden ni dormir cuando hay alguna de estas festividades. ¿Llegó el momento de plantearnos seriamente desaparecer la pirotecnia de los eventos públicos, Sergio?
Mira, Ángel, pues yo creo que podría ser una decisión muy sencilla, ¿no? Como lo comentan mis compañeros, es una enorme inversión, es un enorme costo ambiental. Se habla de que en una de estas festividades, como tipo Año Nuevo, que hay muchos fuegos artificiales, equivalen a 5,000 partes por millón de partículas, de toneladas de partículas en el aire, que es el equivalente a 2 meses de tráfico intenso en la carretera. Vamos, ¿a cambio de qué? De un momento agradable, porque sí es agradable, de luces y explosiones. Creo que sería importante que alguien pudiera dar un paso adelante en legislar esto, en tratarlos de irlo controlando probablemente gradualmente, porque una parte es el asunto legal, donde se tiene que aplicar la ley para que se den cumplimiento a las leyes y a las normas que se hicieron para ellos, pero por otra cosa, irnos trasladando a un estado donde no se necesite o no dependamos de fuegos artificiales para celebrar algo. Yo creo que es una transición política y social para avanzar en ello, y creo que definitivamente que si son dispensables los fuegos artificiales, absolutamente sí.
Muy bien, muchas gracias, mi estimado Sergio. Jesús Benza Aguilar, ¿nos planteamos ya de una vez desaparecer los fuegos artificiales de los eventos públicos?
Yo creo que es tiempo justamente de ser ¿cómo pudiéramos decirlo para no herir susceptibilidades? Ser razonables en la utilización de estos artefactos, porque ya no tiene objeto. Es decir, contaminamos, los pobres pájaros se caen por el estruendo, etcétera, se mueren, y entonces eso ya causa no beneficios, sino perjuicios. Entonces, desde ese punto de vista, creo que vale la pena hacer entender a las autoridades, no a las eclesiásticas, porque las eclesiásticas no se van a meter más que en su influencia, pero sí a las particulares de los gobiernos municipales y estatales para que se regule esto y no se lleven a cabo.
Pero qué padre estaría también que hubiera esta sensibilidad desde las autoridades eclesiásticas para poder obviamente también ir concientizando a la población en ir eliminando el uso de esta pirotecnia. ¿Cómo lo ves tú, Juan Luis Iñiguez? ¿De una vez nos planteamos adiós a la pirotecnia?
Por supuesto que sí, Ángel, y quiero aprovechar este espacio para dirigirle un saludo con todo mi respeto a don Fidencio López Plaza, nuestro obispo, a don Martín Lara Becerril. Es tiempo de dialogar este tema con toda seriedad. Ustedes, además de ser grandes líderes de nuestra iglesia en el estado, son grandes seres humanos, y yo creo que es momento de partir de esta conciencia humana que toca la parte social, ambiental, educativa, cultural y la cívico-política. Tenemos que darnos cuenta que hay daños ya de carácter irreversible en personas con autismo, en adultos mayores, en recién nacidos, en niñas y niños. ¿Y qué decir de los animales? De acuerdo con la Asociación Ecologistas en Acción, el fuerte estruendo que provoca una reacción de pánico y angustia se traduce en taquicardia, jadeos, dificultad para respirar, temblores y a veces hasta la muerte. Tenemos que ser responsables con el entorno. Esto lo marca nuestra propia constitución pastoral y estamos todos conscientes que es un momento de análisis y de reflexión en el que también tenemos que cuidar, como bien lo decía Sergio, los temas relacionados al cambio climático.
Bien, muchas gracias, Juan Luis. Víctor Alfonso Cuevas, te toca a ti, te pregunto, ¿le decimos adiós a la pirotecnia?
Completamente, mi estimado Ángel, pero bien lo decía Sergio, es necesario un proceso de transición en el que precisamente vayamos transformando la dinámica social. Al final del día, estos cambios difícilmente se logran de la noche a la mañana. Me parece fundamental esto que comentabas. Es importante que en los actos públicos, que en los actos de gobierno, se deje de utilizar la pirotecnia y acompañar a la sociedad civil, a las organizaciones religiosas y a las instancias que se considere pertinentes a transitar hacia modelos de pirotecnia que quizás sean menos dañinos, menos lesivos o menos riesgosos, como este movimiento que menciona menos truenos y más luces, apostándole al atractivo visual de los juegos de pirotecnia, dejando un poco de lado la parte estruendosa de los cohetes. A mí me parece que, por aquí lo hemos mencionado, el tema de las familias que se dedican de manera legítima, por supuesto, a esta actividad, es un asunto que requiere de la atención de los tres niveles de gobierno para brindarles a ellos oportunidades de empleo, de trabajo y de tener una vida digna fuera de la fabricación y producción de los fuegos de artificio. Son tres sencillos pasos que a mí me parece serían el inicio de un cambio de paradigma en la forma en la que se comporta la sociedad de nuestro país.
Muchas gracias, Víctor Alfonso. Vamos a el tema de conclusiones. Por tiempo nos vamos a 30 segundos para cada uno de ustedes. Sergio Camacho, comentario final.
Bueno, Ángel, en este caso es importante para prevenir o estar reduciendo los accidentes la aplicación de la ley. La impunidad en la existencia de estos talleres clandestinos debe ser una cooperación, como lo comentaba Chucho, entre los tres niveles de gobierno y así darlo. Pero de alguna manera también por el costo ambiental buscar esta transición a otros métodos. Pero sobre todo, ¿qué vamos a hacer con esas decenas de miles de familias que viven de esto en el país?
Bien, gracias. Mi querido Jesús Méndez Aguilar, 30 segundos.
Sí, es claro que la economía no está para dejar de alguna manera tradiciones a la expectativa. Hay que estar y indudablemente solamente regularlo. Regular.
Gracias, Jesús. Juan Luis Iñiguez, 30 segundos.
Como bien se decía, cuidando el tema económico de los productores y artesanos que pueden recibir el apoyo para migrar a otras actividades, tenemos que acudir al respeto irrestricto de la ley. Hay una ley federal de pirotecnia en la que se ha derogado una disposición relacionada a las armas de fuego y explosivos que regula las actividades relacionadas a la pirotecnia, que clasifica su uso y que da cumplimiento a una normatividad integral en materia de fabricación, almacenaje, transporte e importación y exportación. Es urgente entender que ya no podemos tronar cohetes. Lo único que podemos hacer de hoy en adelante es tronar con relaciones tóxicas. Bien. Esa es la recomendación.
Estoy de acuerdo contigo, Juan Luis. Víctor Alfonso Cuevas, cierras la mesa esta mañana, Víctor.
Yo coincido completamente con Juan Luis cuando nos habla precisamente del papel que tiene que jugar la Iglesia en todo este proceso para eliminar la pirotecnia de las celebraciones eclesiásticas. Y me parece también que es de reconocerse el trabajo que realiza el diputado Ricardo Astudillo al aventarse a la realización de estos foros de consulta sobre los efectos que produce la pirotecnia en el ámbito ambiental, en el ámbito de la salud, en el ámbito bien mencionado aquí de los animales. Y creo que es un buen principio tener una ley en el Estado que regule el acceso a la pirotecnia, y por eso me parece que las acciones del diputado Astudillo seguramente estarán acompañadas y llegarán a buen puerto para permitirnos, como bien lo mencionamos en esta mesa, que la pirotecnia vaya saliendo paulatinamente bien de las celebraciones cívicas y eclesiásticas, que se les brinden oportunidades a los familiares que se dedican a esta actividad para transitar a otros espacios de comercio o de sustento económico,
bien,
y sobre todo que con el compromiso de todo, dejemos de quemar cohetes.
Gracias a los cuatro por estar con nosotros esta mañana. Les los despido. Sergio Camacho, gracias.
Don Ángel, un abrazote y un gusto estar en RR Noticias, mi canal político, con todo el gran auditorio.
Un abrazo, mucho éxito el día de hoy. Jesús Méndez Aguilar, buen día.
Buen día y hasta la próxima.
Gracias, Juan Luis Íñiguez.
Un gran abrazo, estimado Ángel.
Gracias, Víctor Alfonso Cuevas.
Bien cargados de energía, mi estimado Ángel. Ánimo, que tengan excelente semana.
A los cuatro, mucho éxito esta semana. Nos encontramos dentro de 8 días.